Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles esta mañana de lunes, primero de abril de 2024. Estamos de regreso en Buenos Días para informarle de todas las noticias más importantes de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo. Muchísimas gracias por el favor de su atención a las personas que nos escuchan a través de Radio Metrópoli, el 1150 de AM, y quienes están ya conectados en el 101.9 de FM, La Buena Onda. Estamos transmitiendo a partir de este momento 3 horas de noticias que daremos a conocer a ustedes en esta mañana, y le agradecemos que esté, por supuesto, en contacto de la estación de las noticias. Esperemos que haya pasado un periodo vacacional agradable, que haya aprovechado el tiempo para salir a descansar con la familia. Si salió de viaje, pues cuéntenos cómo le fue en su destino turístico, de playa, de montaña o de ciudad. ¿Qué tal el regreso, por supuesto, en carreteras? Porque se ha complicado siempre debido a accidentes, debido al congestionamiento, de que todos se quieren regresar al mismo tiempo. Así que esas experiencias, pues, son importantes. ¿Tiene algo de qué celebrar o de qué quejarse de los destinos turísticos? ¿Qué le pareció la atención, el servicio, etcétera? Bueno, pues todo eso estamos aquí para atenderlo y escucharlo. A quienes siguen trabajando, que no salieron de vacaciones o que hoy regresan y están ya en sus actividades, pues muy bienvenidos y además felicidades por ser parte de la planta productiva de este país, que estamos moviendo los motores económicos de esta nación. Así que bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli. En nombre de todo el equipo de la estación de la noticias, les saludo con muchísimo gusto. Primero, saludar también al equipo de Noticieros Notisistema, que es encabezado en el turno matutino por Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza en el turno vespertino. En la cabina de Radio Metrópoli nos acompaña Charlie Flores. En la de Notisistema saludamos a Saúl Martínez Reveles. En los teléfonos, Lourdes Torres. Y en estos micrófonos, sus servidores, Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano. Por lo pronto, comenzamos con esta semana de noticias, con este arranque de semana, además arranque de mes también. Hay que recordar que, bueno, ya arrancamos el mes de abril, queda nada más esta semana de Pascua y luego ya todo se normaliza a partir de la semana próxima. Le recordamos que en algunas dependencias todavía estarán, pues sí, seguramente con jornada reducida, con algo el eco de las vacaciones, personas que están todavía haciendo sus actividades, digamos, a medias, así que en algunas dependencias seguramente pues estará todavía el servicio medio restringido, pero operativo. De todas maneras, estamos aquí para atender, y si usted tiene alguna duda, pues nos contactamos con las dependencias para darle a conocer si usted ya puede hacer otra vez trámites. Bancos hoy también abren con toda normalidad, ya no habrá ningún problema. Prácticamente también recaudadoras, oficinas de gobierno en la mayoría de los casos. Y bueno, lo que sí es inevitable, que tenemos que empezar a dar cuenta de las campañas a nivel presidencia municipal. A partir de anoche comenzaron los candidatos a las presidencias municipales en los 125 ayuntamientos de Jalisco a tratar de convencerle a usted que nos está escuchando de que son la mejor opción, de que tienen el mejor proyecto y que usted tome la decisión el próximo 2 de junio. Este es el momento de que usted pues se ponga también exigente y les diga qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, porque este es el ámbito más cercano al ciudadano, el que se encarga de la seguridad, los servicios públicos, los servicios médicos municipales, la recaudación de impuestos, las modificaciones de reglamentos. Y bueno, pues evidentemente la disputa es tan grande en dos puntos particularmente que son importantes para los tapatíos: Guadalajara y Zapopan, que son la capital del estado y la capital económica, pero no está de más también considerar lo que pasa en los demás municipios de la zona conurbada. Hablamos de Tlaquepaque, de Tonalá, de Zapotlanejo, del Salto, Juanacatlán, por supuesto, y además el resto de los municipios de las cabeceras de región: Ocotlán, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, por supuesto, Colotlán. Así que en todos esos lugares hay diferentes demandas, diferentes peticiones. Cada uno de los municipios tiene una particularidad, y usted que habita en esos lugares, que los vive, que los pues trabaja, que está en ellos, tiene seguramente sus propias necesidades, así que es el momento de que usted a sus candidatos le demande, le pida, le diga qué es lo que quiere, y con base en sus necesidades usted elija el mejor proyecto de gobierno. Comenzó pues este proceso electoral, de las presidencias municipales, y es importante que usted sea crítico con los candidatos. Vamos ahora a la efeméride musical, si le parece. Así comenzamos esta mañana de lunes, primero de abril. Es el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano, la efeméride musical, este arranque de semana.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Ven imposible desligar a partido de programas sociales.
Reforma.
Advierte Banxico turbulencia en 24.
Milenio.
Ya no me pertenezco y el pueblo gobernará. Claudia.
Excelsior.
Dosifican el gasto en las campañas.
El Financiero.
Anticipan precriterios. Fuerte ajuste del gasto público en 2025.
Estas fueron las portadas de México.
Ya son las 6:19 a.m, como le decía Víctor en el arranque del programa, bienvenido a la información, sobre todo cuando ya pasamos esta primer semana de vacaciones, Semana Santa, y le platicaba a Víctor, o le preguntaba más o menos cuánto estaríamos ahorrando en cuestión de tiempo para ir a Puerto Vallarta de Guadalajara. Si usted le tocó ser de estos beneficiarios de la apertura de este tramo de Las Varas, por favor, comuníquese con nosotros y háganos saber su experiencia. ¿Cómo le fue para llegar de Guadalajara a Puerto Vallarta? Sería muy bueno que compartiera la información, y bienvenidos también los paisanos que aprovechan o que aprovecharon este periodo de vacaciones para visitar México, para visitar su tierra. Bienvenidos, por supuesto, a Jalisco. Ya son las 6:20 a.m, comenzamos con la información nacional y saludamos a Arturo García Caudillo después de estos días de descanso. Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Antes de irse de vacaciones de Semana Santa, los diputados aprobaron en comisiones la llamada Ley Olivia. Esto es para atender de manera integral y multidisciplinaria las muertes gestacionales, prenatales y neonatales. Es la impulsora, quien propuso, de hecho, esta iniciativa fue la diputada priista Mariana Nazar Piñeiro. Lo hizo en homenaje a su hija que falleció hace alrededor de año y medio, un año, 4 meses, y dice, pues esto lo hizo porque sabe que hay muchas personas en su misma situación, muchos padres, muchas madres que siguen llorando la pérdida de sus hijos cuando pues apenas estaban por nacer estaban recién nacidos. Así es que vamos a escuchar justamente de qué trata esta ley, porque esta semana muy probablemente, ya que regresen de vacaciones los diputados, tienen sesiones miércoles, jueves y viernes, muy probablemente la pudieran estar aprobando ya en el pleno. Vamos a escuchar a Mariana Nazar, diputada del PRI.
Con la aprobación de la Ley Olivia buscamos recibir una atención digna, humana, profesional y respetuosa por parte del personal de salud. Establecer que las madres y padres reciban información veraz, clara, oportuna y comprensible sobre el estado de salud de su hija o hijo, así como las causas de fallecimiento. También recibir una atención emocional y psicosocial durante el proceso de duelo. También, y algo muy importante que hemos escuchado en los testimonios y en los foros en los que he tenido oportunidad de participar y de realizar, poder despedirse de su hija o hijo. Y como quinto derecho, recibir asesoría legal para la obtención del certificado, en su caso, cuando haya sido una muerte gestacional, o el certificado de defunción. Personalmente les puedo decir que estos 5 derechos no son suficientes, pero sin embargo son la primera piedra de un gran camino por construir. Camino que, aunque ha sido muy doloroso, ha sido también muy gratificante el recibir apoyo no solamente de compañeras y compañeros como ustedes, sino también de muchas madres, de muchos padres.
Y pues bueno, este tema, que es muy sensible, toma mayor vigencia en este momento, aunque digo, son edades diferentes, pero tras lo ocurrido hace unos días en Taxco, con el asesinato de una pequeña de 8 años de edad, pues evidentemente estos temas que tienen que ver con los niños y las niñas de nuestro país, desde el neonato hasta niños de 8 o 10 años, pues evidentemente son temas muy sensibles. Y por eso decía yo, me imagino que seguramente entre miércoles y viernes estarán ya subiendo al pleno para su total aprobación. Mi reporte, buenos días.
Bien, gracias Arturo, muy buenos días y seguimos al pendiente a ver cómo se desarrolla la jornada de este lunes, ya estrenando mes, Víctor, estamos en primero de abril, como bien decías, arrancan las campañas a las alcaldías de todo el país.
Así es parte de lo que usted le insistimos, tiene que evaluar y díganos qué necesidades tiene su colonia, su municipio, qué le interesaría que se resuelva, sobre todo los que están en las regiones y nos escuchan. Sabemos que hay personas que nos escriben desde Ciudad Guzmán, desde Ocotlán, Colotlán, Puerto Vallarta, en esos lugares específicamente, Tepatitlán, por supuesto. ¿Ustedes qué necesitan? ¿Qué le demandan a los próximos presidentes municipales? Es importante que su voz se haga escuchar.
Y bueno, repasamos la información nacional más importante de las últimas horas. Y al realizar un corte de las vacaciones de Semana Santa, las autoridades reportaron un porcentaje de ocupación hotelera promedio del 76% para los 3 destinos turísticos de Guerrero. Esta afluencia de turistas generó una derrama económica de 1.159 millones de pesos, con una afluencia de 162 mil visitantes. De esta forma, Acapulco, por ejemplo, Taxco, Iztapa y Zihuatanejo confirmaron su preferencia por parte del turismo nacional e internacional. En Acapulco, que a esta fecha cuenta con más de 8 mil habitaciones de hotel disponibles, registró una afluencia de 94 mil personas que generaron una ocupación hotelera promedio de 76% y una derrama económica de 593 millones de pesos. Nada mal en esta recuperación después del paso del huracán Otis.
Y en materia de seguridad, varios accidentes colapsaron diferentes carreteras del país, las más transitadas en este periodo vacacional de Semana Santa que concluyó el domingo. De acuerdo al reporte que se da a conocer de diferentes autoridades de Protección Civil, por ejemplo, en la carretera Colima-Manzanillo, tras la volcadura de un tráiler, hubo afectaciones para entrar a la zona metropolitana. En la madrugada del domingo también se registró en la carretera, en la autopista federal Guadalajara-Tepic, un hombre que falleció decapitado en un accidente vial. Él iba como copiloto y el conductor aparentemente se había quedado dormido. Luego de chocar con una grúa, pierde la vida su acompañante. En la México-Querétaro se reportaba la entrada de por lo menos 49-50 vehículos por minuto, mientras que hubo una fila de ingreso de hasta 5 kilómetros en la caseta de Tepoztlán, en la Ciudad de México, y en el entronque Tizayuca, que es también de los más demandados, había hasta 50-60 autos por minuto. Así que otra de las rutas también saturadas fue la carretera Morelia-Jiquilpan, donde hubo un accidente. Y finalmente, luego de remover los vehículos, se volvió a habilitar la circulación con toda normalidad. Y por último, un cierre parcial en el kilómetro 124 más 500 de la carretera San Hipólito-Jalapa, en el tramo Zacatecas-Jalapa, pues también generó problemas a la circulación, así que son diferentes puntos que fueron monitoreados y con reportes de los estados y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues se da cuenta de cómo fue el regreso de los vacacionistas.
La exsecretaria de Energía de la Cuarta Transformación, Rocío Nale García, pagó más de 60 millones de pesos, en su mayoría en efectivo, para la compra de 3 predios y la construcción de 2 mansiones en 2 fraccionamientos exclusivos de alta plusvalía en los estados de Veracruz y Tabasco. De acuerdo con las diversas escrituras notariales, la primera compra la realizó el 31 de enero del 2019, 2 meses después de haber asumido el cargo de secretaria de Energía de la actual Administración Federal. La primera compra de propiedades se realizó en el fraccionamiento exclusivo El Country, ubicado en Villahermosa, Tabasco, equivalente a un predio, una casa con un valor supuestamente de 2 millones de pesos, de acuerdo con lo informado a través de su declaración patrimonial en el 2019. Sin embargo, a través de diversas consultas con especialistas de bienes raíces en el estado de Tabasco, los predios y las casas similares a la construida por la exfuncionaria federal tienen un valor que oscila entre los 12 y los 15 millones de pesos solo por la edificación. El precio se eleva por la contratación de la persona que les decoró estos inmuebles para el diseño, le reitero, de la decoración de la decoración interior de estas propiedades.
Y el gobierno federal tomó medicamentos del ISSSTE y del IMSS, además del IMSS Bienestar, para meterlos a la bodega de la megafarmacia que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, encargado de operarlo, pues está reteniendo, ya que al final de cuentas no se realizó ninguna compra especial para tener más medicamentos y poder dotárselos a estas instituciones de salud. No se registran fármacos extra para cubrir el desabasto que dio origen al proyecto de esta bodega ubicada en Huehuetoca, en el Estado de México. De acuerdo con la información, a propósito de la distribución de los insumos, la megafarmacia no tiene forma de movilizar los medicamentos y entregarlos a las unidades médicas en el país que así lo requieran ante un posible desabasto, ya que no cuenta con ninguna unidad de transporte aéreo terrestre para distribuirlos, a pesar de que el director general de Birmex, Jens Pedro Lomán Iturburu, presumió que la ubicación le permite a esta farmacia satisfacer por tierra la demanda del 70% de la población del Estado mexicano en un lapso de 48 horas. En la realidad, la megafarmacia no ha sido de mucha utilidad, de acuerdo con esta información que se publica en materia de transparencia.
Y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, también enfrenta una denuncia por el presunto intento de homicidio en contra de empresarios que denunciaron irregularidades y extorsiones por contratos que firmaron con el organismo. De acuerdo con una investigación de Mexicanos Primero contra la Corrupción, la denuncia fue presentada el 17 de julio del 2020 por los representantes legales de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad. De acuerdo con lo declarado ante el Ministerio Público, una camioneta de los representantes de esa empresa fue baleada luego de que denunciaron irregularidades e intentos de extorsión en diversos contratos firmados con el organismo deportivo. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción establece que los denunciantes fueron acusados de desaparición forzada cometida por particulares y actualmente se encuentran detenidos y sujetos a proceso.
En otras noticias, la empresa tejana SAT Aero Holdings, contratada para operar el arrendamiento de aviones y tripulaciones de Mexicana de Aviación, denunció que generales de la Secretaría de la Defensa Nacional amenazaron y coaccionaron a sus representantes para modificar los acuerdos previamente firmados, según la demanda interpuesta por la compañía ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, en la que la firma reclama el pago de 840 millones de dólares. De acuerdo con lo declarado por la empresa, conocida anteriormente como Petros Aero Holding, la coerción de miembros del ejército ocurrió en una reunión celebrada alrededor del día 27 de noviembre del año 2023 y, según la compañía, fue después de esa fecha que la empresa modificó los términos del contrato. Además, la demanda de SAT Aero Holding, interpuesta el pasado miércoles contra Mexicana, muestra una serie de inconsistencias y falta de experiencia de la Sedena en su intento de arrendar una decena de aeronaves para operar la aerolínea del Estado.
Ya son las 6:30 p.m. Vámonos a escuchar el trabajo informativo que nos presenta en este arranque de semana Ricardo Camarena, en esta ocasión hablando de lo que es el espectro autista.
Fue en 2007 cuando la Asamblea General de la ONU declaró al 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El objetivo es claro: informar, generar mayor conciencia en torno a esta condición, así como garantizar los derechos y el bienestar de quienes presentan trastorno del espectro autista. Se trata de un trastorno relacionado con el neurodesarrollo que tiene implicaciones en la dinámica social, de comunicación y conducta de quien lo presenta. La especialista en la materia, Elida Irene Contreras Aguilar, esto compartía Excelsior.
Que es una condición que aparece durante los primeros 3 años de vida, en donde las personas pueden tener retos en la comunicación no verbal y verbal, interacción social y conducta, principalmente con conductas repetitivas y restrictivas.
De acuerdo con expertos, el también conocido como TEA no se adquiere, se nace con él, y sus causas son multifactoriales, como los antecedentes de salud de los padres, el desarrollo del embarazo o si hubo alguna complicación en el parto, al margen de algunas condiciones genéticas. El diagnóstico oportuno es fundamental, subrayaba Contreras Aguilar.
Es muy importante la intervención temprana. Hay algunos signos de alerta o de alarma que los papás o la familia puede revisar, principalmente en la parte de comunicación. Son niños y niñas que pueden no señalar, que pueden no responder ante su nombre, que pueden también tener algunas cuestiones en conducta, como pudieran hacer rabietas frecuentes, aparentemente sin una explicación, pareciera que no escuchan. Entonces es importante que si la familia detecta algunos de estos rasgos, pudieran acudir con el especialista para que se hiciera una valoración y un diagnóstico oportuno.
Algunas estadísticas revelan que en México uno de cada 115 niños presenta este trastorno. De acuerdo con la UNAM, la prevalencia del autismo se ha incrementado en México en el transcurso de los últimos 20 años. Y sobre el tema, la desinformación, la discriminación. Esto compartía con Azteca la madre de Héctor, un niño con espectro autista.
Incluso hay madres que se dicen que los niños están locos. Mucha desinformación acerca del autismo, porque como en sus rasgos físicos no se nota. Tú lo ves como un niño chiflado. Ay, este niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está enojado?
Sin embargo, aún falta información, que el propio gobierno mexicano reconoce que no existe, que no tiene datos actualizados sobre la incidencia del autismo en el país. Y reconoce además que faltan instituciones para atender el tema y que algunas de estas resultan incosteables para una gran parte de la población. En entrevista con Enemás, Beatriz Cabrera, madre de un niño con autismo, compartía su experiencia.
Aproximadamente a los 2 años y medio es cuando nos dimos cuenta o empezamos a ver ciertas características.
¿Qué veía?
Por ejemplo, no volteaba a vernos cuando le llamábamos, se echaba a correr sin rumbo fijo, no jugaba con sus juguetitos o sus juguetes de manera funcional, los apilaba o los alineaba. Por ejemplo, prendía la licuadora y se tapaba los oídos, no hablaba.
Es importante insistir en que el autismo no es una enfermedad. Las personas que viven con él solo tienen una manera distinta de interpretar la realidad y a través de un tratamiento terapéutico personalizado y especializado se abre la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Con estos datos sobre la mesa, especialistas lanzan un llamado a generar mayor conciencia sobre las barreras que todos los días enfrentan quienes viven con autismo, lo que puede contribuir a mejorar su adaptación, su inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden autorizó recientemente la discreta transferencia de bombas y aviones de combate a Israel, a pesar de la preocupación de la Casa Blanca por una ofensiva militar de Tel Aviv en el sur de la Franja de Gaza, según el diario Washington Post. Pese a los desacuerdos entre Estados Unidos e Israel sobre el desarrollo de la guerra, Biden habría considerado que las transferencias de armas no pueden ser utilizadas para influir en las acciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, según afirmó el diario. La información también recuerda que algunos de los demócratas más cercanos a Biden han solicitado frenar la entrega de armas a Israel, a falta de un compromiso de Tel Aviv para limitar las bajas civiles de cara a su prevista operación en Rafah y permitir la entrega de ayuda humanitaria en el enclave al borde de la hambruna, de acuerdo con reportes de la ONU. Sin embargo, el medio aseveró que la decisión de mantener el flujo de armas a Israel cuenta con el respaldo de poderosos grupos de intereses proisraelíes en Washington, principalmente el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. Luego de que Hamas atacó a Israel, el canciller alemán Olaf Scholz declaró junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que su país solo tenía un lugar y es junto a Israel. Sin embargo, ese puesto es cada vez más incómodo para Alemania, el segundo mayor proveedor de armas de los israelíes, ya que ante la creciente indignación internacional por la cifra de muertos en Gaza y la inminente hambruna en el enclave, los funcionarios alemanes han empezado a preguntarse si el apoyo de su país ha ido demasiado lejos. La semana pasada, la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock señaló que enviaría una delegación a Israel porque, como signatario de los convenios de Ginebra, su país está obligado a recordar a todas las partes su deber de respetar el derecho internacional humanitario. Berlín, al igual que Washington, trata de posicionarse como un amigo preocupado, decidido a garantizar la seguridad de Israel a largo plazo, pero sin permitir que pierda más apoyo internacional. El almirante Rob Bauer, jefe del Comité Militar de la OTAN, aseguró en declaraciones a la prensa durante su visita a Riga, Letonia, que no hay indicios de que Rusia esté preparando un ataque contra la Alianza Atlántica. Sin embargo, el alto funcionario considera que el problema es que las ambiciones de Rusia van más allá de Ucrania, por lo que la alianza en su conjunto tiene que estar preparada. Bauer señaló que el artículo 5 del Tratado de la OTAN, según el cual un ataque contra uno de los miembros del bloque se considera un ataque contra toda la alianza, puede ser utilizado no solo en caso de ataque directo, ya que la actividad cibernética procedente de otro país también es suficiente para activar el artículo 5. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin calificó de completa tontería los señalamientos acerca de que Moscú podría atacar a un miembro de la OTAN. Explicó que Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar para luchar con los países de la OTAN, y no se tiene el deseo de estropear las relaciones con ellos. El gobierno de Japón dio a conocer las directrices para la construcción de refugios en sus islas suroccidentales de Okinawa, diseñados para proteger a sus ciudadanos en caso de una crisis militar en Taiwán. Los refugios se construirán bajo edificios públicos y estarán diseñados para albergar a los evacuados durante unas 2 semanas. Las instalaciones dispondrán de electricidad y equipos de comunicaciones, así como de 3 litros diarios de agua y otros suministros por persona. Cada evacuado dispondrá de unos 2 metros cuadrados de espacio y los muros exteriores serán de más de 30 centímetros de hormigón armado. Dichos refugios se fabricarán para proteger contra una combinación de operaciones de desembarco, incursiones de guerrillas o unidades de fuerzas especiales, ataques con misiles balísticos y bombardeos aéreos. Está previsto que en tiempos de paz, los refugios puedan utilizarse como aparcamientos y lugares de reunión.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Inician con ataques, peleas por alcaldías.
El Informador.
Inicia contienda por municipios.
Milenio Jalisco.
Los candidatos a gobernar la zona metropolitana de Guadalajara lanzan ofertas y críticas.
Diario NTR Guadalajara.
Funcionarios omiten pagar multas del ITEI.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bien, comenzamos con la información local, 6:41 a.m. José Luis Escamilla está listo ya en la línea telefónica. José Luis, muy buenos días, bienvenido y ojalá que tengas una excelente apertura de semana.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días, igualmente para ustedes, buena semana de Pascua. Bueno, informarles que ha terminado la primera semana de vacaciones, la Semana Santa de este presente periodo vacacional, y las autoridades en materia de protección civil han rendido este saldo de cómo termina justamente esta primera semana, luego de este despliegue y de ese esfuerzo por tratar de lograr que los turistas regresen con bien justamente de esos periodos vacacionales. Desafortunadamente, con una sola vida que se pierda, ya no podemos hablar de un saldo blanco. Y en esta ocasión tenemos que hablar de 5 personas que pierden la vida durante esta primera semana. Y cuando digo 5 personas que pierden la vida, me refiero simplemente a los eventos que ha tenido la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Porque, bueno, si preguntamos seguramente a las diferentes corporaciones municipales, por ahí podríamos tener quizá un incremento en ese saldo. Pero en cuanto tiene, en lo que tiene que ver con autoridades estatales, son 5 los fallecimientos que se han registrado en el estado durante este periodo vacacional de Semana Santa. Estamos hablando de 4 personas que pierden la vida en diferentes accidentes carreteros, choques, volcaduras y demás, y también lo que tiene que ver con una persona que pierde la vida ahogada en un cuerpo de agua del municipio de Jesús María. En total, son 22 accidentes carreteros entre choques y volcaduras, y se han dado en total 52 atenciones prehospitalarias. Insisto, son los datos, son los números solamente de Protección Civil Jalisco. Esto no involucra lo que tiene que ver con otras corporaciones de seguridad. Ha habido mucho trabajo, eso sí hay que decirlo, por parte de los bomberos estatales. Por ejemplo, está ese rescate que hicieron la semana pasada de 5 personas que se metieron a practicar snorkel al mar y fueron arrastrados por la corriente a un área de arrecifes. Tuvieron que ser rescatados por los propios bomberos estatales, incluso por algunos civiles que estaban por ahí, los tuvieron que arrastrar para liberarlos de algún accidente mayor. También hay que hablar de lo que ocurrió en el municipio de Talpa de Allende el día de ayer, donde pues un camión se queda sin frenos, tuvo que utilizar una rampa de frenado porque se quedó sin frenos, y esto provoca saldo de 7 personas lesionadas. afortunadamente ninguna de gravedad. Y también hay que hablar de lo que pasó la semana pasada con este camión que transportaba ácido clorhídrico que se volteó en la autopista Los Altos. Hubo derrame de esta sustancia, de este ácido clorhídrico, y eso provocó el cierre por 5 horas de esta importante carretera. Así que bueno, de que ha habido eventos, desafortunadamente, pues en algunos de ellos se han registrado pérdidas de vidas, y todavía queda una semana de vacaciones, así que pues hay que pedirle una vez más al auditorio que tenga mucha precaución, porque queda una semana de vacaciones. Si bien es cierto, ya son menos los turistas que están en los diferentes destinos turísticos, aún hay muchas personas que se mueven en carretera y demás, así que no está de más pedirles mucha precaución, porque los queremos de vuelta para el próximo 7 de abril, que es cuando termina este operativo vacacional. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y buenos días, y sobre todo la seguridad en la carretera, ¿no? Tratar de disminuir la velocidad, evitar los rebases intempestivos, es decir, tratar de no cometer errores en el trayecto, porque sumado a fallas mecánicas, pues puede haber fatales consecuencias.
Y sobre todo que no se nos olvide, por ejemplo, visto lo que pasó la semana pasada, que era el primer día de vacaciones y había esto que se llama corrientes de retorno en las playas de Puerto Vallarta, que eso impedía que las personas se metieran a nadar al mar. Entonces, bueno, hay que seguir las indicaciones de las autoridades, que no lo hacen por molestar, simplemente son precauciones para evitar accidentes.
Así es. Muchas gracias por tu información, José Luis.
Hasta luego.
Muy buenos días.
Bien, tenemos participación del auditorio. Arturo Alonso se comunica para decir que considera que Claudia Sheinbaum es una caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador, puro atole con el dedo. Y Carmen Herrera se comunica desde muy temprano, muy amable Carmen, para felicitar a Radio Metrópoli por los programas especiales que tuvimos en estos días. Ella estuvo atenta, los escuchó, dice que estuvieron muy buenos. Qué bueno, Carmen Herrera, muchas gracias por el apunte.
Gracias, gracias por su comunicación y su escucha, a pesar de que no estamos en vivo, que la información que le dejamos le sea de utilidad. Está disponible, por supuesto, a través de notisistema.com. Mira, hablaba José Luis de que hay personas que siguen de vacaciones y por lo menos a ellos les beneficia esta situación climática, porque de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una corriente chorro subtropical, un sistema de alta presión en la superficie, también ocasionará vientos, por ejemplo, de 40 a 60 kilómetros por hora, pero temperaturas máximas para Jalisco de 40 a 45 grados, las mínimas serán de 0 a 5 grados centígrados, y hay que mantenerse abrigado en las zonas altas o frías, como la zona de Los Altos o la zona de montaña donde se registran esas bajas temperaturas. Se pronostica también por parte del Servicio Meteorológico Nacional cielo medio nublado y sin lluvia en la región, ambiente fresco por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco. Habrá un ambiente sí extremadamente caluroso en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, para que lo tome usted en cuenta si está por estas partes de la República.
Bien, permítanos hacer una pausa, ya son las 6 de la mañana con 47 minutos. Regresamos para continuar con información local.
Permíteme darle salida a los mensajes del auditorio. Acá dice, excelente inicio de semana. Quiero reportar al aire que en las afueras del Hospital Civil Viejo, sobre la calle Coronel Calderón, entre José Palomar y Calle Hospital, hay muchos puestos de comida que obstruyen el paso con sus puestos y los bancos que tienen ahí. No dejan pasar sillas de ruedas y se tiene uno que bajar por debajo de la banqueta. No sé cómo el ayuntamiento no pone en regla a estos vendedores. Es lo que escribe esta mañana Ernesto Tapia. Gastón Martín nos dice que urgen 4 carriles de Tepa a Zapotlanejo. Construir un nodo vial en el entronque Zapotlanejo, carretera libre a Guadalajara, y un carril lateral para incorporarse de carretera libre a Guadalajara por periférico rumbo a Tonalá. Es lo que nos dice también en esta zona del oriente, que necesita una intervención del centro SCT Jalisco, porque hace falta hacer más ágil el ingreso. Si usted ha venido, por ejemplo, de Tototlán, de Tepatitlán, de Acatic, y llega a la zona de Zapotlanejo, al tener que incorporarse para la libre a Zapotlanejo directamente a la entrada y salida a Zapotlanejo, a este municipio, pues sí se genera un verdadero cuello de botella. No es opción entrar a Zapotlanejo porque ahí evidentemente pues hay mucho movimiento por la venta de ropa y la actividad comercial ordinaria del lugar, y las calles son angostas, así que lo que hay que hacer es una larga fila desde la autopista hacia incorporarse a laterales, y a veces se pone un oficial de la policía vial, otras veces la policía municipal, otras veces voluntarios voluntarios, pero sí es un desorden en ese lugar. No hay semaforización, no hay un control de paso, y eso es a lo que supongo se refiere don Gastón Martín, de que está inconforme por esta zona de el entronque de la autopista Zapotlanejo y la carretera libre a Guadalajara. Por otro lado, dice acá Margarita Gutiérrez de Ocotlán, Jalisco, dice, un gran problema que tenemos en esta ciudad, en Ocotlán, es la falta de seguridad y el orden vial para las personas de a pie, ya que el motociclista ha provocado muchos accidentes fatales contra la población y no hay autoridad que los someta. El adulto mayor no quiere salir por temor a ser atropellado. El presidente municipal actual tiene la ciudad hecha un asco por permitir invadir calles y banquetas por puestos públicos. Esto es lo que pasa en Ocotlán, Jalisco.
Bien, se comunica Leonardo Romo para decir que la ruta 59A no pasa. Tengo esperando esta ruta sin saber ni tener información. Pregunta si alguien del auditorio nos habrá reportado algo que esté sucediendo con esta ruta, porque le parece ya sumamente extraño.
¿Será la que pasa por Lázaro Cárdenas?
59A.
No tengo ningún registro yo hasta aquí, hasta este momento, de afectaciones. Voy a verificar la cuenta de la Secretaría de Transporte y le informamos, pero no hay, de que yo sepa, ningún aviso de suspensión.
Aurora Baroa dice que el plan de Claudia Sheinbaum es cerrar la Basílica de Guadalupe. ¿De dónde sacó eso, doña Aurora?
¿Cerrar la Basílica? O es, sea, imposible.
La verdad, además, yo no he escuchado nada al respecto. Nada. No creo que sea real. Por eso le pregunto, ¿de dónde sacó eso doña Aurora?
Claro. Fernando dice, quiero hacer un reporte del estado deplorable en el que se encuentra el camino a Las Pilitas en Tonalá. Es un lugar muy concurrido por el turismo local, ya que en Las Pilitas hay agua termal, acude muchísima gente de los alrededores a hacer actos de esparcimiento y de convivio, pero el estado del camino es tan malo que baja transporte público y batalla demasiado para sortear los tantos baches que se encuentran. Ojalá que el ayuntamiento pudiera, cuando menos, tapar los baches. Muchas gracias, lo que nos dice en su comentario. Y nos están reportando también que en el bulevar Marcelino García Barragán, en el número 1687, a un taller automotriz frente a la CFE cerca del CUSEI, le robaron las llaves y se está tirando mucha agua por la avenida. A ver si el CIAPA nos apoya, ya que el taller es posible que esté de vacaciones. Quiero entender que le robaron el medidor a este taller y en este momento, pues sí, se está tirando muchísima agua del negocio. Ojalá que puedan intervenirlo. Está a pie de banqueta, que se pueda resolver por lo menos la fuga que se ha registrado en ese lugar. Y dice otro de los mensajes, solicitamos 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, que está en el Hospital Civil Viejo. Servicio de hematología, piso 9, cama 15. Para mayores informes, comunicarse al 333-901-5954. 33-3901-5954, si lo quiere notar, de dos en dos.
Bien, vámonos a la línea telefónica para saludar con información local a Héctor Escamilla. Ya tratamos de sacar de alguna manera la mayor parte de la participación del auditorio que ha llegado esta mañana. Muchas gracias. Héctor, escuchamos tu reporte. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Excelente inicio de semana, semana de Pascua ya. Bueno, comentar, iniciaron las campañas electorales. Este proceso, digamos, suma en el sentido de inicio de las campañas para los presidentes municipales, diputaciones locales, porque recordemos que desde hace un mes ya inició todo lo que es el proceso federal, con diputaciones federales, senadurías y también las candidaturas presidenciales. Se suman ahora las candidaturas a gobernador, que era lo único que había iniciado en Jalisco, pues estas a presidencias municipales y también a diputaciones locales. ¿Cómo inicia este proceso? Bueno, hubo diferentes actividades durante este lunes, domingo, también este lunes habrá otras actividades. Digamos que el proceso, o básicamente no todos los candidatos iniciaron diferente, por ejemplo, las candidaturas a gobernador que iniciaron a la medianoche parejos, no, en esta ocasión incluso habrá quienes inicien hasta el día de mañana sus actos inaugurales de campaña. Por ejemplo, los que sí tuvieron actividades, por ejemplo, fueron los tres candidatos a la alcaldía de Guadalajara, por ejemplo, Morena, José María Martínez, o más bien la Alianza Morena, Hagamos Futuro, Partido Verde y Partido del Trabajo, el candidato José María Martínez tuvo inicio de actividades en la plazoleta de San Juan de Dios. Por su parte, Verónica Delgadillo, de MC, inició actividades en Plaza Fundadores, hubo un evento multitudinario ahí, mientras que en el caso de la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, Diana González, tuvo su evento inaugural ayer a mediodía en Plaza de la Liberación. En el caso de Zapopan, quienes ya iniciaron actividades fueron Pedro Kumamoto, él tuvo un evento en la Plaza de Atemajac ayer por la tarde, reunió bastantes personas, mientras que por el PRI-PAN-PRD, Oscar Santos inició actividades en el Mercado Bola, en un evento también multitudinario. Quien inició actividades ayer, digamos, en cruceros, fue Juan José Frangé, pero él será hasta hoy por la tarde, cuando tenga su arranque de campaña en la Plaza de las Américas. Por eso lo que decíamos de que no todos iniciaron parejos, sino como quienes iniciaron o van a iniciar apenas hoy o hasta mañana. En el caso de Tlaquepaque, por parte de Morena, Laura Imelda Pérez inició actividades en la Plaza de las Pintas, allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Efra Cortés inició en la Plaza Springfield, esta plazoleta que se encuentra ahí muy cerca del Arián, bueno, ahí en la Plaza Springfield, que se encuentra, digamos, al inicio o a la entrada de Tlaquepaque. Ahí inició actividades Efra Cortés por parte de la coalición PRI-PAN y PRD. Y, por ejemplo, también otra que va a iniciar actividades, su evento inicial hasta hoy será en el centro, será Citlali Amaya, de Movimiento Ciudadano. En el caso de Tonalá, Morena, Sergio Chávez inició actividades en la zona de La Ladrillera, Osvaldo Bañales inició actividades, tuvo un evento ya en la avenida Tonalá, y Paco Arana, de Movimiento Ciudadano, él inicia hasta mañana también con un evento en el centro de Tonalá. Y finalmente, en Tlaquepaque, Lulú Barrera tuvo un evento en la avenida Concepción, en la zona de Chula Vista. Quirín Velázquez, en la plaza principal de Tlajomulco, ayer a las 8 de la mañana comenzaron, y Marcos Rosalí, en la Gran Vía La Prada, allá en el sur de Tlajomulco, allí inició actividades. Entonces, pues arranca las carreras electorales, arranca todo este proceso. Todavía el domingo por la madrugada, el IEPC estaba validando varias de las candidaturas a diputaciones locales y municipales. Habrá dos candidatos independientes en este proceso, particularmente en zona metropolitana habrá una candidata independiente para Tonalá, lo que estaba validando, y bueno, finalmente será un proceso complejo el que se venga durante las próximas dos semanas. Se está abogando porque es un proceso que se lleve a cabo en paz. Recordemos que hay municipios, algunos municipios donde no se presentaron candidaturas porque los partidos consideraron que no había condiciones de seguridad para sus candidatos, 7 particularmente por parte del PRI. Pero bueno, así estará iniciando. Estamos a la espera todavía de los listados oficiales y finales de las diputaciones locales, de las planillas que terminaron aprobadas. Por ejemplo, habrá que ver si en estas últimas próximas horas pues no haya quien inició campaña, pero todavía no fuera validada su candidatura. Esa es la información, compañeros. Muy buenos días.
Y sigue pendiente el caso de Alberto Esquer, ¿no, Héctor? Todavía no se resuelve de fondo.
El pasado miércoles, el miércoles incluso fue, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbó una de las impugnaciones que presentó Alberto Esquer en este tema. Le quedan todavía dos recursos que metió. Básicamente el tribunal lo que dijo: Alberto Esquer, tú no, quien tiene que impugnar esto es MC, tú no tienes el interés jurídico para hacerlo, fue lo que le dijo el Tribunal Electoral. Uh-huh. Le quedan todavía dos sobre la mesa, pero bueno, esas se resolverán esta semana.
Bien, pues estaremos al pendiente porque es, digamos, la fórmula del Senado por Movimiento Ciudadano y dependerá de lo que determinen las autoridades electorales si va solamente Mirza Flores. Alberto Esquer finalmente se queda fuera y en este caso la representación naranja no tuviera candidatos al Senado, por lo menos el par de candidatos que requiere para el Senado de la República. Muchas gracias, Héctor.
Gracias. Bueno, doña Aurora Baroa se comunicó para decir que el plan de Claudia Sheinbaum era cerrar la Basílica de Guadalupe. Le preguntamos de dónde saca eso, don Aurora. Ella dice que escuchó, vio una entrevista, en una entrevista de Excelsior aparece donde le hicieron a Claudia esta conversación y ahí declaró que es atea. Uh-huh. Sí, lo ha declarado en varios medios de comunicación que es atea y dice que como jefe de gobierno ya tiró 4 templos, entonces intuye a Aurora Baroa que va a destruir la Basílica de Guadalupe.
O sea, no respondió a la pregunta de dónde consigue la información. O sea, realmente es una conjetura, ¿no?
Es una conjetura, sí, de una entrevista donde ella reconoce que es atea.
Sí, pues bueno.
Aunque ella fue a visitar al Papa, ¿no?
Sí, estuvo, ¿no? Como junto con Xochitl Gálvez también visitándolo como parte del jefe del Estado.